Hola familia, mi nombre es Carlos y yo soy un adicto.
Hola, Carlos.
Estoy nervioso. Por favor. Este tema se llama Ya al final del camino, ¿no? Cuando se llegue al final del camino. Gracias. Y básicamente para que haya un final, tiene que haber un comienzo. Entonces, naturalmente, es como las cosas suceden. Así que voy a hablar un poquito del principio en mi vida. Cuando yo era pequeño, me acuerdo que vivía en una casa muy bonita. Mi papá era en ese tiempo una persona profesional, mi mamá también. So, en términos de la economía, pues vivíamos muy bien. Empezando un suburbio, muy buena ropa, un sinnúmero de cosas muy buenas para comenzar, ¿no? Pero mi papá tenía un problema y era que él no podía. Él le gustaba mucho salir a las fiestas y bebía mucho. Y entonces, como que ya eso era un problema. Pero así pasaron los años y uno, como que nota que hay un problema, pero nadie lo ve. De momento, a veces se confrontaba, pero como que pasan los años, ¿no? Ya en la escuela, en el daycare, yo tenía como 5 años de edad, o 4, me acuerdo que ya empezaba a entender que habían otros niños, otras familias, y me acuerdo que había un par de hermanos, uno se llamaba Manny, y su hermana se llamaba Vanessa, y los dos eran hermanos. Entonces, pasábamos todo el día juntos. Pero que yo notaba que a mí me encantaba estar con Manny. Y es que Manny se trepaba en las mesas y brincaba y le hacía cosas al perro. Y yo no sé qué era, pero me gustaba estar con Manny todo el tiempo. Y no me gustaba estar con Vanessa. Entonces, pues yo notaba como que en parte, como que eso es, como que Vanessa, como que no quería que yo fuera amiguito de Dani. Y empecé a notar que había algo raro, porque a mí me gustaba estar con él, pero ella me estaba enviando un mensaje de que no, que ella no quería que yo estuviera con él. Bueno, Dani se fue del colegio, de allí, y yo seguí caminando. Entonces, en eso, pues, la progresión de mi papá, pues, hizo que perdiera la casa, nos fuimos a vivir con mis abuelos en otro lugar, y empecé ya en el tercer grado, tendría que tener como unos 8 años. Ya en ese tiempo fue una transición bien difícil porque, bueno, mis padres no tampoco trabajaron eso de una manera saludable, sino que pasaron la mudanza y todo pasó de muy rápido y nadie nos explicó qué era lo que estaba pasando. Y luego llegamos a vivir en casa de mis abuelos y por parte de madre. Y me acuerdo que mi abuelo, pues yo no sé si a lo mejor esto yo me lo imaginé, pero él tenía tanto coraje con mi papá, que yo no sé si era que me parecía tanto a mi papá, que él como que no presentaba mucho afecto hacia mí. Y entonces pues yo no tuve realmente ninguna figura paterna. Lo que tuve como figura paterna fue mi abuelo, el cual era una persona de campo, no era de muchos sentimientos. Y si yo le hacía algo a una tía mía que somos contemporáneos en edad, pues me castigaba, ¿no? Y era que me daba pescozones. Y eso no había ni, o sea, le tenía miedo a él. Entonces, con ese miedo, pues, no me metía ni con él, ni con mi mamá, ni con nadie. Pero que cuando yo fui al tercer grado, había un compañerito de clase que se llamaba Leonardo. Y me acuerdo que más o menos lo conocí, y un día, él subía, era como el lunchtime, y él llegaba y había como una bulla de muchachos detrás de él. Y cuando viene para acá, que viene llegando, yo que estoy acá más o menos donde está la escuelita, la bulla viene diciendo, no lo toques ni lo mires, porque acaba de venir del río y le estaba mamando el miembro a todos los del grupo. Y cuando eso pasó, en ese mismo momento que le está pasando, la mirada de él y la mía cayeron ahí. Y yo sin saber, inmediatamente me identifiqué con él. Rápidamente fue como un espejo, ya yo sabía que yo era como él. Lo único, yo no estaba haciendo lo que él estaba haciendo a esa edad. Pero en ese momento lo que yo entendí fue que yo no podía ser, no podía dejar que descubrieran que yo era como él o que me sentía como él, porque inmediatamente me iban a hacer eso mismo. La gente me iba a seguir, era posible que me empujaran, que me maltrataran, que me tildaran y que me expusieran de esa manera delante de todo el mundo. Así que yo me quedé bien calladito de eso, yo no hablé nada, yo lo dejé así, el muchacho siguió caminando. Como a los 9 años, ya pues, yo comenzaba a tener fantasías así de, como veníamos y estábamos muchos primos juntos, pues había un primo que era más alto que yo y más grande que yo y estaba en la pubertad. Y como que se veía diferente en cuerpo. Y en un momento dado en mi mente yo como que quise saber cómo se vería el desnudo, pero no sin ninguna malicia. Eso fue así, algún pensamiento. No pasó mucho tiempo que después yo estaba con unos amigos, niños de mi propia edad, y estábamos así yendo de casita en casita y nos quitábamos la ropa y hacíamos que hacíamos, pero nada realmente así muy, digamos, fuerte, sino que era, le decían jugando a las cambias. A fin de cuentas estábamos explorando, pero yo estaba callado porque yo tenía mi secreto y yo no le iba a decir a nadie. Solamente quería ver, quería la curiosidad, me llamaba la atención. Pero que ese día regresamos de estar así en uno de esos lugares que nos íbamos, y mi primo, que era como 4 años mayor que yo, 5 años mayor que 4, regresa con sus amigos y los otros niños están contando lo que había pasado. Mira, estuvimos aquí, estábamos haciendo esto y lo otro. Y cuando mi primo se enteró de lo que yo estaba haciendo, él me miró y yo supe que algo me iba a hacer. Eso es algo que uno como en el espíritu, uno como niño lo recibe. Yo vi su mirada. Como tenía que caminar para la casa de mi abuela con él, pues no me pude escapar. Y cuando llegamos más o menos a casa de mi abuela, pues él empezó a hacer sugerencias de que tuviéramos relaciones sexuales, que hiciera lo mismo que estaba haciendo con los chicos. Total, ese día yo tampoco estaba haciendo nada, solamente estaba observando. A mí me dio miedo. A mí me dio miedo porque me acordé de Leonardo, me acordé de Vanessa, me acordé de todo eso. Y entonces yo dije, si yo no tengo relaciones con él, ay, me acordé de mi abuelo, que me daba un pescozón cada vez que yo le pasaba por el lado. Si yo no tenía relaciones sexuales con él, él iba a ir a contárselo a mis padres. Y entonces iba a ser otra situación, y ya la cosa estaba bastante caliente como para que ellos se enteraran, porque yo tampoco sabía cuáles eran mis sentimientos acerca de eso. La cuestión fue que acepté, no queriendo, y tuve sexo oral con él. Y básicamente eso se llama abuso sexual, porque la otra parte de esto es que yo tampoco sabía si yo no accedía, si él me iba a maltratar y me podía hasta matar. Era más grande que yo. Pero yo pensé que eso era culpa mía. Yo pensé que eso era culpa mía porque hasta ahí los mensajes que yo había recibido era que ser una persona que le gustaba a las personas del mismo sexo era una persona que estaba mal. Era una abominación, era un como le llaman a veces aborto de la naturaleza. O sea, iba en contra de todo lo que era aceptado, de toda sociedad, ¿no? Y yo pues seguí con ese secreto, seguí sosteniendo relaciones sexuales con él, pero había algo que me hacía sentir como sucio a la misma vez, porque cuando él no estaba, otros compañeritos empezaron a buscarme, a solicitarme, y yo como que quería más de eso, quería saber, quería llenar algo que no encontraba, que sentía ese vacío, y sentía mucha vergüenza de quien yo era. Por ahí continuaron los años escolares. Yo no pude hacer lo que hace mucha gente, que pueden tener noviecita, que le pueden agarrar la mano y caminar por allí, sentirse bien, ay, bien enamorado, y que pasas por el pueblo, y que le mandas cartitas. No, yo tenía que quedarme todo callado. No podía, era un low profile. No podían darse de cuenta. Pues acuérdate que vengo de que me van a dar una pela, me van a abusar de mí. Y entonces, el problema era que si los de afuera abusaban de mí, yo te iba a tener que explicar en mi casa por qué abusaron de mí. Entonces era una cuestión de que tenía que explicar pues porque me encuentran que yo soy gay y entonces ellos pues vienen y me hacen esto. Que de hecho, dicho sea de paso, la palabra gay viene después de los 90, porque en aquel entonces era marica, pato, joto, todas estas malas palabras, porque nunca te hablaban de un término hacia tu orientación sexual correctamente. Entonces, como a los 15 años, pues ya yo estaba harto, porque para mí el mundo era una hipocresía. Todo el mundo la estaba pasando bien, todo el mundo estaba viendo todo, y yo estaba metido en ese closet, sosteniendo relaciones sexuales con todos estos muchachos. Y la cuestión es que también después de los 13 años, Me acuerdo que como que todo eso pasó, pero como que hubo una separación porque esos mismos niños y esos jóvenes con quien yo tenía relaciones sexuales, como que ellos hicieron una transición, que empezaron a tener novia y a buscar otras cosas. Yo no tuve nada. Al otro lado no había un pool de personas con quien yo me pudiera identificar. Entonces yo me sentía mal de que ahora yo sentía que esa era mi identidad y yo no la podía expresar. Así crecí con ese rechazo de la sociedad primero y luego de mi persona. Porque el que lo vive no se siente bien. No se siente bien que tú no puedes expresar tus sentimientos, que tú no puedes ser tú. No se siente bien que tienes que estar todo el tiempo escondiendo quién tú eres por miedo a que te vaya a pasar algo. Es como a veces uno peleamos por los derechos, como dicen de los hispanos aquí, o podemos por lo que somos de un color y de momento somos rechazados por el grupo mayor. O sea, más o menos ese tipo de discriminación yo la experimentaba a cada momento, siempre en esa. Más el miedo que se fuera a descubrir. Bueno, finalmente como a los 15 años, ya yo estaba harto, fui a un disco party, en aquel tiempo los 85, y me pusieron una cerveza en la mano y una pastilla. Y es irrelevante cómo llegó a mis manos. No, pero antes de eso, antes del disco party y la pastillita, me acuerdo que una amiga mía me dice, ven, vamos a ir acá abajo. Había un muchacho que había estudiado conmigo hasta el sexto grado, se había dado de baja, y yo nunca supe por qué. Y cuando llegamos a donde él vendía drogas. Y fuimos y por primera vez yo vi a mi amiga capiarle drogas. Y cuando él me vio, él me dijo, wow, tú estás aquí. Oh, yo no me lo hubiera imaginado. Y por primera vez yo empecé a sentir como que yo había llegado a una parte de aceptación, como que en alguna parte alguien me había querido o me había apreciado como persona de la manera que yo era en ese momento. Porque él no sabía por qué él no me rechazaba antes, a lo mejor sí lo sabía, pero en ese momento, a pesar de que no éramos iguales, él me aceptó. Y ahí yo dije, pues mira, con los buenos no estoy, pero con los malos puedo estar. De acuerdo a lo malo que yo entendía que era ese tipo, porque te me había inculcado que el que vendía drogas y el que hacía drogas, pues era una persona que no era decente y que no estaba en buenos pasos. Y se me quedó eso en la mente. Y por ahí fue que yo empecé a decir, pues mira, quizás puedo probar. Y empecé probando. No me hizo nada al principio. Pero en ese disco party me dieron esta cerveza y esta pastilla. Mano, yo me acuerdo que cuando yo me tomé esa cerveza y esa pastilla, a mí me cambió totalmente la mente. Yo me sentí tan bien. Yo me fui para atrás, yo salté, yo brinqué. Bueno, yo me acuerdo que a mí no, era como que por primera vez yo estaba dentro con todo el mundo. Era parte de todo el mundo. Y yo ni conocía a los que estaban allí, pero por primera vez yo me sentí bien. Pues se acabó el disco party y yo acababa de encontrar el mejor secreto de mi vida. Iba de ahora en adelante, iba a consumir, y eso cuando yo quisiera era como a Superman, qué sé yo, era como una doble vida, porque era que me tomaba una pastilla y cambiaba, era que me fumaba, o sea, entonces yo no le iba a decir eso a nadie, ¿me entiendes? Y así fue buscando amistades que lo hacían, pero que no estaba mal. Lo hacíamos como supuestamente parte de, pues, de la joda, qué sé yo qué. Mira, por eso me fueron muchos años. Lo más que me acuerdo es que a los 18 años me había ido para estudiar a la universidad y me pasé todo ese año fumando. Usé el carro de mi mamá, transporté droga en el carro de mi mamá, le robaron los aros, mi mamá se enfogonó. Ay, Dios mío, se fue para los Estados Unidos, yo perdí ese año en la universidad, mi mamá tenía todas las esperanzas en mí, estaba rebelde. Y finalmente, tengo que decirte algo, por favor, identifícate y no te compares, porque eso es lo bueno de este programa, que la diversidad nos hace fortalecernos. Llegó un momento en que mi mamá se fue para los Estados Unidos y yo le prometí a ella que ya yo iba a cambiar de vida. Yo no iba a hacer más drogas, yo no iba a hacer más nada, yo iba a trabajar. Si ella me daba la oportunidad, yo iba a cambiar. Y me mudé para Buffalo, New York, en el 1990 con ella. Ahí conseguí un trabajo, me hice de un apartamento. Conseguí todas las cosas materiales que quería, televisor, componente. Yo creo que era uno de los jóvenes que a esa edad tenía algo, porque todos los demás estaban en la universidad. Pero me acuerdo que un día de la nada salí de trabajar y como que no quería las cosas, había hecho unas amistades y me vino un pensamiento. Dijo, ay, yo quiero, que era un viernes, yo dije, ay, quiero celebrar como con una botella de vino. Tú sabes, y te dicen, ¿verdad?, que el alcohol es una droga y que una no es, una es demasiado y 1.000 no son suficientes. Y yo me llevé esa botella de vino para mi casa y empecé a beber. Mano, y eso me costó 5 años por ahí para abajo. En 5 años lo perdí todo, empecé, mi proceso mucho en las discotecas, empecé a vestirme de mujer, empecé a caminar endrogado, haciendo drogas en el parking, me iba para las calles. Después no me gustaban mucho las calles, o me fui para la. O sea, cuando te iba a hablar de las calles era a bajar, subir la calle, a esperar que subiera un hombre para que me recogiera en el carro y tener sexo y me pagara dinero. Todavía no tenía toda como que esa parte en mí, porque como venía de un hogar más o menos estable, por aquello de que había profesiones, qué sé yo, como que no me veía. Pero eso era en ese momento. Pero sí, me iba para la discoteca. Y aquello que yo dije un día de que jamás me iba quizás a estar en una discoteca todos los días de la semana, ya al final ya era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y todo lo que hacía era vestirme y verme bastante bien para ir a la discoteca, para ir a lo que yo decía en mi mente, trabajar o josearle a un hombre. Decirle a un hombre que viniera, una pareja, que estuviera con ellos, que disfrutara mi compañía, pero que me ayudara a yo arrebatarme o you know, get high. Y esa fue mi vida, hasta que un día estaba tan y tan y tan arrebatado que iba caminando vestido de mujer para mi casa y mi compañero de cuarto, que era transexual, que eso quiere una persona que está haciendo un cambio de sexo, está en ese proceso, pues usaba crack y yo no sé, yo creo que siempre he pensado que ese momento de la desesperación, yo confié en ella de que íbamos para la casa y ella me vendió a una persona en la calle. Y esta persona me llevó a mi apartamento arriba y por poco me vuelve a violar. Y me tiró, bueno, me hizo, de momento, me hizo algo que por poco se me parte la espina dorsal. Y yo no pude hacer nada porque yo estaba arrebatado, no podía tener control de mi cuerpo. Terminé saliendo con personas que tenían el cuchillo allí, ya casi listo para hacer la pendeja que le viniera por la mente, pero por la gracia de un poder superior, me venía algo a la mente y inventaba algo y pude escaparme de esa. Estuve en la nieve, en una nieve cuando me anuncian tormenta, blizzards, y todavía yo arrebatado hasta las gavias corriendo en un carro para buscar ese efecto, para buscar esa aceptación que nunca encontré. Y finalmente, yo dije, yo voy a morir en este pueblito de mierda, si sigo haciendo lo que estoy haciendo, porque el virus del VIH también estaba acabando, el SIDA estaba en ese tiempo en su apogeo. Yo no sabía usar condones, no sabía eso. Yo fumaba y me arrebataba y olvídate, que yo todo lo que viniera entraba. Nada de eso de curarme ni nada de eso. Y yo dije, bueno, pues para morirme en este pueblito de mierda, yo me voy a la gran ciudad a vivir. Y me mudé para South Beach, Miami, en el 94. Y allí pues me mudé con los mismos compañeros que había conocido en Puerto Rico en ese entonces y seguimos fumando. Entonces ahí se volvió todos los días. Entonces yo me convertí en un usuario diario, o sea, de día. Y mira, ya al final, ya mi espíritu, mi alma, ya yo no tenía ganas de vivir. Yo entré en una depresión bien fuerte. Yo me acuerdo que yo iba a los hospitales, había un hospital cerca de mi casa, y yo iba para ver si yo encontraba una persona en una silla de ruedas, con una pierna cortada o con un brazo roto, para yo tratar de despertar mi mente, porque yo no entendía qué era lo que me estaba pasando, porque ya al final yo fumaba y me daba una paranoia que o yo creía que la persona que venía al frente de la casa iban a ser los policías para llevarme, porque sabían que yo estaba usando droga, o yo pensaba que era el dealer, el que vendía la droga, que iba a brincar por detrás acá, en una de sus loqueras, pensando que yo le debía dinero y me iba a venir a matar. O sea que por los dos lados estaba jodido. Más encima, yo no quería usar esa droga que sabía que me estaba llevando a ese estado, pero no podía parar. Y terminaba otra vez usando y preguntándome qué va a pasar. Pues finalmente yo dije, pues mira, esto es lo que soy. Soy un adicto, soy un alcohólico, ¿qué voy a hacer? Y entonces, esta enfermedad es bien insidiosa, como aquí es que se dice que uno vive para conseguir más. Pues yo dije, me voy a ir a la calle, me voy a ir a prostituir, que se joda si agarro el virus del VIH, pero voy a vivir de josear en las calles. Yo tengo que conseguir esa droga como venga. En inglés sería tricking. Eso era mi gran plan. Ya yo había conocido una viejita de como 80 años antes cuando llegué allá a Miami que me dijo que la habían trosteado, le habían metido tremendas pelas. Y si la viejita pudo estar viva, pues yo puedo. Voy a pagar ese precio. Todavía allí me está llevando la droga, ¿me entiendes? Y finalmente, pues, en una de esas, ya yo no tenía la misma amistad que tenía con mis roommates, ya yo era todo como que la gente me quería atacar, que nadie me quería, nadie me quería dar una oportunidad, siempre echando la culpa a los demás. Y un día mi roommate hizo, yo tenía una expectativa y ella no hizo lo que yo quise, entonces yo me monté una motora, me fui y me estrellé. Y me fui, me barrí en una carretera. Y por la gracia de Dios, no me di en el cerebro porque no llevaba casco tampoco. Pero terminé como con los huesos en una cama, así, qué sé yo, desfigurado como por 16 días. Y la cuestión es que en esa cama yo empecé a pensar de que algo malo estaba conmigo, pero yo no sabía qué era. Yo pensaba que el problema era, pues, que los aleluyas me habían condenado desde el principio, que la iglesia católica decía que yo me iba a morir, que mi familia no me quería, porque, pues, mi papá me dijo una vez, si eso es así, pues ese es el peor castigo que me puede haber pasado a mí porque yo fui tan mujeriego. Mi mamá me llevó a un psicólogo, tú sabes. Y, pues, finalmente, en ese sentir, ya yo sentía que mi vida era una basura. Ya ahora yo me iba a la discoteca y estaba tan arrebatado que podía poder ver cualquier persona. Podía tocar el amor a la puerta, como dicen, y a mí no me importaba. Yo lo que quería era estar todo el tiempo arrebatado. No quería estar sobrio o limpio para nada. Yo no quería vivir la vida de la manera como yo la estaba experimentando. Entonces, finalmente, pues yo prendí la televisor y había un programa cristiano y hablaron de Dios. Y yo terminé en ese momento aceptando lo que estaban diciendo en el programa y terminé yendo a una iglesia. Y en la iglesia me dijeron que la homosexualidad había sido el problema en mi vida. Que una vez yo dejaba de ser homosexual, que a este tiempo ahora se llama homosexual, tú sabes, pues ya yo iba a poder salir hacia adelante y mi vida iba a cambiar. Entonces pues me puse una camisa de manga larga, como el joven que está allí, me puse una corbatita, me puse unos pantaloncitos y ya yo era un machito, ya era hombrecito, ya Dios había bregado conmigo y ya todo estaba bien. Entonces me acuerdo que fuimos a un retiro, y una mujer allí empezó a hablar y ella dijo, no, que eso es un demonio que tú... sin conocerme, eso era un demonio que yo tenía por dentro. Finalmente me puso la mano y me dijo que saliera la mujer de mí o algo así, me ridiculizó ahí en medio, pero yo dije, yo quiero esto porque esto es lo que me está dañando a mí, esta parte. Esto es lo que yo tengo que sacar de mi vida. Si esto se va, fíjate que lo demás cae en tiempo. A los 6 años ya yo era casi copastor de una iglesia, pero yo tenía por dentro un disgusto que yo no entendía de dónde venía. Y era que la iglesia donde yo estaba yendo decía que yo tenía que ser de una manera que yo no sentía ser. Me había puesto en conflicto. Toda la vida he estado en ese conflicto de tratar de sentir y ser diferente a como yo quería ser o como yo sentía ser. Así que finalmente, ¿cómo yo he bregado con mis problemas en mi vida? Me voy a usar. Eso es lo único que yo sé hacer. Cuando a mí me molesta mucho la vida, cuando me molesta mucho un sentimiento, antes de yo ir al final más profundo, que es muertes, instituciones y cárceles, antes tengo que irme bien, como irme con grande, con gran parranda. Vamos a usar. Y a 6 años después de estar en la iglesia, yo decidí que yo iba para afuera. No era que ese día ya me iba para afuera, era que ya había empezado. Porque cada sábado antes de dar, yo era maestro de escuela dominical para los jóvenes, antes de yo ir a dar la clase, ya yo estaba con las pastillitas. Finalmente, llegué a ese punto que ya yo iba para consumir y como yo había conocido un poquito de espiritualidad, oré a mi poder superior y yo terminé en un retiro de Narcóticos Anónimos. Y ese puede ser el que yo puedo llamar en parte, el final de mi usar. El final, cuando ya llegué al final de que ya usar no acreditaba para nada. Era tan solamente una manera de yo escapar. Y para escapar para siempre. Y ahí, cuando yo llegué, a las 24 horas de estar allí, me dijeron que, por cierto, el regalo era que te daban también un espejo para que supieras que el regalo de tu vida eras tú. Me dijeron la palabra ingobernable. Y dije, contra, así está mi vida. Ahí fue cuando yo me empecé a identificar en este programa. Aparte de que los oradores que llegaron esa noche fueron personas que hablaron de su vida y hablaron de todo lo que yo te hablé. A uno los habían violado, otros habían experimentado confusión con su orientación sexual. Pero todos expresaban que no importaba lo que hubiera pasado, ese día no estaban usando y se sentían bien con lo que estaban viviendo. Y de eso hace ya 7 años. ¿Qué me ha dado Narcóticos Anónimos? Yo me he aceptado como soy. Hoy en día yo no me acuesto con personas porque tenga una necesidad, ni tan siquiera biológica. Tengo relaciones con todo tipo de personas, hombre, mujer, y no tengo que estar pensando en qué le voy a sacar de ellos. Mis relaciones familiares han mejorado. La vergüenza de todo aquello que yo viví ha sido levantada. y he venido a hacer unas amistades maravillosas. Cuando yo tengo un problema, yo voy donde una madrina, yo voy donde unos compañeros de un grupo de apoyo que yo he conocido a través de esta confraternidad. Les hablo de lo que experimento y siempre tienen una contestación, siempre tienen una sugerencia. Eso me demuestra que esto no tiene que ver nada con preferencia sexual, porque aquí te dice, ay, brinqué una parte que es bien importante. En el cómo funciona nos dice que aquí no importa cuál sea tu credo, tu religión, tu preferencia sexual, si tienes religión o no tienes. Cuando yo vi eso en blanco y negro, mira, yo firmé, yo dije, aquí me quedo. Porque nunca en la vida había encontrado un lugar donde eso estuviera en blanco y negro, en tinta ahí, como la Constitución, punto, garantizado. Y de ahí para allá, pues mira, me he ido recuperando todas aquellas emociones. Es un proceso difícil, porque siempre tengo que estar, es como una vigilancia de todo lo que yo pienso. Pero este programa me está enseñando que muchas de las cosas que yo pienso son puro de mi propia mente, de mi propia enfermedad y no de la realidad. Así que yo sigo llegando, esa ha sido mi historia y al final del camino para mí se ha convertido en el principio de una vida mejor. Así que bueno, hasta aquí, gracias por dejarme compartir.
Gracias, Carlos, por compartir tu experiencia. Y el segundo orador es Mitch.
Gracias, gracias Carlos por compartir. Estar en el micrófono. Bueno, estoy orgulloso de estar aquí. Mi nombre es Mitch, soy adicto. Gracias a Dios y al programa estoy aquí un año más. Y se ha vuelto como una tradición venir aquí a esta convención cada año y a tener meetings en español. No sé cuántos años ya va que ayer estaba buscando la literatura por si acaso no la traían, no la tenían, porque me avisaron como 2, 3 semanas antes de la convención para que venga a hablar. Y entonces estaba buscando en mi literatura, empezamos un meeting en español hace unos años y ahí cuando estaba buscando ahí encontré unos cassettes del año 2003 cuando estuve aquí en la comisión y era la grabación, era la grabación de que yo estaba aquí hablando, nunca la he escuchado pero ahí tengo el cassette y era justo el viernes que estaba saliendo. Y estaba hablando de, bueno, tenemos una reunión los viernes que empezamos, creo que es la única reunión en español en toda la región. Se llama Solo por Hoy. Y es en Washington, en la calle 16. Y ahí es donde nos vino una de las que organiza esta convención. Vino a vernos y ahí nos consiguió a los que están hablando aquí. Y aquí creo que, bueno, la cuarta parte somos de esa reunión. Estoy agradecido que estén aquí los amigos de esa reunión también, aunque somos pocos. Ojalá que siga creciendo y sigamos por adelante, que el programa en español se agarre más en esta región. Pero me dijeron el tema, pero yo me olvidé y no me llamó de vuelta, entonces no me acordé, no sube hasta que llegué y saqué el schedule de lo que tenía que hablar hoy día. Pero entonces voy a leer esa parte del capítulo 8, que siempre lo leen en las reuniones, cuando al final del camino nos damos cuenta de que no podemos seguir funcionando como seres humanos, ni con drogas, ni sin ellas. Todos nos enfrentamos al mismo dilema. ¿Qué queda por hacer? ¿Para qué hay? Parece que hay dos alternativas. O continuamos lo mejor que podamos hasta el amargo final, cárceles, hospitales o la muerte, o encontramos una nueva manera de vivir. Años atrás, muy pocos adictos pudieron escoger esta segunda posibilidad. Hoy en día tenemos más suerte, por primera vez en la historia, existe a disposición de todos nosotros un sencillo programa espiritual, no religioso, llamado Narcóticos Anónimos, que ha entrado en la vida de muchos adictos y, bueno, en la lectura dice si nos recuperamos, en la lectura que leemos en los meetings. Y yo asisto a algunos meetings donde leen esa lectura y al principio, cuando la escuchaba en un meeting me gustaba y después la sugirieron para otro meeting y después y alguien decía, bueno, me parece un poco pesado eso, porque la traducción me parece mejor que la que el original. Dice que por primera vez en toda la historia del hombre que se puede, hemos encontrado este programa, pero ahora, bueno, es algo como que se hizo, porque yo llegué aquí y vi a y vino un tipo y dijo, la que está hablando es débil. Pues el otro tipo me dice, tiene un buen programa, está hablando de Narcóticos Anónimos, esto es Narcóticos Anónimos puro. Y después de pensar todo eso, no me quiero meter en las polémicas, puede ser que soy muy inteligente para este programa, que las drogas me han vuelto bien bruto. Entonces ni uno ni el otro. Entonces solo aceptar y tener receptividad, la mente abierta a lo que hay aquí. Con esta reunión que tenemos hay muchos nuevos y a veces le gusta hablar de cómo usaban y a veces van bien en detalle en cómo, en todo eso, y nos lleva a un sitio que a mí me parece bien oscuro, que yo no quiero ir ahí, que yo sé a dónde nos lleva esos sitios. Entonces, como mi amigo Fernando dice, alguien tiene que parar eso, el que está dando el meeting tiene que parar eso, ¿no? Entonces, hay como algo que da con los... Pero el nuevo es el más importante. Tenemos que decirle ellos nos dijeron, ustedes tienen que decirnos cómo es que hay que compartir en estas reuniones. Y al salir, le estamos dejando sin nadie, porque todos vinimos acá para el meeting hoy día. Y entonces el viernes, a lo mejor les dejo un cassette, algo que puedan escuchar. No sé si tuvieron el meeting, pero como si tuvieron, pienso, aunque no estuvimos nosotros, en un programa, pero también viene gente de afuera a dar ese meeting. Y estaremos ahí la próxima semana y vamos a seguir adelante. Yo como empecé a leer un poco más de esto hoy día, y aquí cuenta que hace 15 años cuando llegué, alguien dijo que empezó en AA. Bueno, mi historia es igual. Yo llegué hace 23 años y me sentenciaron ir a meetings. Y era como en esta época, hace 23 años, que me pararon manejando con una bolsa de marihuana en el bolsillo y ¡pum! Me pusieron en la cárcel. Ahí es donde termina, en la cárcel. ¿No? Cinco fines de semana en la cárcel me asustó suficiente para no seguir ese camino. Aunque el día que salí de la cárcel, vine para acá cerca, a como 45 minutos de acá, a estudiar. De alguna manera, algunos malabares hizo mi mamá que me aceptaron a la escuela aquí en Salisbury State, aquí cerca. Y porque yo estaba aquí como estudiante, y si no estudiaba, no estaba aquí legalmente, ¿dónde iba a entrenar? ¿En la cárcel? ¿O me mandaban para Perú? Ahí peor todavía. más barato, más fácil, ¿no? Y conseguir cualquier cosa, ¿no? Pero me consiguió venir acá y a Salisbury. Fue el último día que fui a la cárcel, esa noche me vine para acá. Y cuando llegué, ahí estaba mi hermano y un amigo de la familia, los dos que habían mudado mis cosas, y los dos estaban ahí sentados usando, ahí en mi cuarto. Y bueno, yo, ¿quieres? Y yo no podía decir que no. Y bueno, y de ahí se fue el amigo y quedamos yo y el hermano. Y bueno, vamos a la playa. Dijo mi hermano. Yo dije, bueno, vamos a la playa. Y del momento que subimos al carro, yo tenía tanto miedo. Yo sabía que me iban a parar en ese camino. Nos iban a parar, me iban a meter en la cárcel y ahí iba a pasar un año en la cárcel. Así, porque eso era lo que tenía. No, si me paraban otra vez, era un año, ¿no? Y todo el camino estaba un tremendo miedo. Y por fin, digamos como a la mitad del camino, y no sé, me acordé, porque me habían mandado a entonces estaba yendo ahí, y me acordé a algo que había leído, algo que había escuchado, por fin era como algo del segundo paso, porque tuve que decirme a mí y a Dios que ya no tenía que vivir así. Y en ese momento era como, bueno, ya me dije eso, dije, Dios, ya no tengo que vivir así. Y llegamos a la playa y ahí sentí una tremenda libertad. Estaba aquí en la playa, aquí en Ocean City, era la noche, estaba ahí corriendo en la playa. Y ya nunca tengo que sentirme así, nunca tengo que sentir ese miedo. Y esa fue la última vez que usé. Ya en septiembre van a ser 23 años. Este programa de DNA me lo introducieron creo que era en 94. Una amiga me llevó a la convención mundial de Baltimore en 94. Y en ese año me separé de mi mujer. Bueno, ella se separó de mí. Y era uno de los momentos más difíciles de mi vida, porque esa relación empezó justo cuando yo estaba terminando de usar. En mis últimos meses de usar la conocí a ella. Y ella era como mi droga, ¿no? Por 10 años la tenía ella todas las noches. Si no me iba bien el día, pero siempre estaba ella ahí en la noche. Para aliviar, ¿no? para sentirme bien, sentir algo, ¿no? Y bueno, había tiempos cuando el matrimonio iba bien y otros que no iba mal, un tiempo que dejé de asistir a reuniones y el trabajo me iba mal, la relación con los niños iba mal, con todo el mundo iba mal, y boom, un día decidí ir a una reunión y todo cambió, por lo menos con el trabajo, con los niños. Pero con la mujer nunca regresó a algo bien. No sé si era todo por mi parte, o a ese día se puso muy deprimida después del segundo niño, no sé. Pero total, era como, perdí mi droga cuando se fue. Era como algo que me sentía, hacía sentir que tenía algo en la vida. Y bueno, vine aquí a estos... Me conocí a Narcóticos Anónimos, fui a la convención en Baltimore y me pareció algo maravilloso. Toda esa gente ahí, y una confraternidad mundial. Y era algo lindo, y el escuchar el mensaje, la señora ahí hablando de un Dios bondadoso que quiere buenas cosas para nosotros, ¿no? Unas buenas relaciones y cosas así. Y hoy día tengo todo lo que necesito, no necesito nada. Hoy día era un día maravilloso. Comí bien dos veces, comí bien aquí en Ocean City, me fui a comprar aquí cerca en Delaware unas zapatillas, y Aunque no he estado aquí todo el tiempo, pasé un tiempo acá, vi a unas amistades y me hizo sentir bien ser parte de esta convención, ver a mis amigos que he visto en años atrás, con quienes hemos trabajado en la organización de la convención en años anteriores, y que siguen aquí todos los años. Al momento que llegué, vi a un amigo y dije, siempre estás aquí trabajando en la convención. Y me dijo, sí, si no hago eso, voy a usar. Y así se mantiene limpio en el servicio en Narcóticos Anónimos. Y estoy agradecido que sin querer queriendo me pusieron de secretario de esta reunión nueva. Y así tengo un servicio. Y tengo otros servicios, pero este servicio me hace sentir bien. Ir todas las semanas ahí. Y ojalá, mejor el próximo año, vendrán algunos de los otros de esa reunión. Gracias por dejarme compartir y creo que vamos a abrir a los demás.
Gracias por compartir. Antes de abrir la reunión para todo aquel que desea compartir, queremos acordar que deberá moverse uno a la vez a la mesa de grabación. También, por favor, que se acuerden que puede que hayan otros que desean compartir también. I don't know. Okay. Agradecemos a aquellos que han compartido. Ahora cerramos nuestra reunión con un minuto de silencio por la oración de la serenidad. Serenidad. We about to, huh? No, we already had two speakers. So how much time? Yeah. También. Los dos pueden compartir. Sí.
Partimos 5 y 5.
Sí. Ok, está bien.
3 minutos entonces.
Okay.
Hola, soy Fernando, un adicto. Bueno, ¿cómo es el tema? Yo me olvidé.
Cuando llegamos.
¿Cuándo llegamos al final del camino?
Sí, señor.
Bueno, yo llegué a NA, como ustedes saben. Yo, bueno, conocí las drogas y bueno, a partir de ahí mi vida empezó a empeorar. Y bueno, unos años antes de llegar a los grupos, mi vida, llegué a un momento que mi vida ya no tenía sentido, con drogas y sin drogas. Estaba intentando dejar en un momento llegué a intentar dejar el alcohol, dejar las drogas, pero era una bomba de tiempo. Yo creía que mi problema era el alcohol, dejé de tomar 5 días y mis ganas eran peor. Y bueno, mi vida seguía igual, sin sentido, hasta que, bueno, fue empeorando, empecé a perder cosas materiales, hasta que después, bueno, le tocó el turno a mi familia. Y no, no la llegué a perder, pero ya llegó un momento que me estaba aislando. No, no, no tenía sentido para mí la vida, ¿no? Con drogas y sin drogas. Y lo peor que no sabía cómo hacer porque dejaba de consumir y me sentía mal. Entonces, hasta que me nombraron los grupos de NEA, aunque me resistía porque yo no pensaba, pensaba el hecho de estar sin drogas y me volvía loco. Decía, ¿cómo me voy a divertir? Lo único que me importaba a mí era la diversión, ¿no? ¿Cómo me voy a divertir sin tomar alcohol y sin drogarme? La cosa es que me dejé llevar, fui a los grupos en Argentina. Y me costó mucho golpear esa puerta, como les dije, horrores. Pensaba qué iban a decir la gente que se juntaba conmigo, ¿no? ¿Qué iban a decir del personaje de Fernando, ¿no? Porque yo tenía mi personaje, ¿no? Y sabía que estaba mal, entonces fui, me quedé en la reunión. Me dijeron que era un programa de 12 pasos, de 12 tradiciones, que era un programa de 24 horas. Y bueno, los compañeros me compartieron sus herramientas. Con esas herramientas ellos dejaban de consumir, ¿no? Otra de las cosas que me dijeron, que en NA no te dicen lo que tenés que hacer. Y eso me cayó bien a mí, porque a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Me bloqueo. Y lo primero que sentí en esa reunión fue identificación, ¿no? Respeto. No, me dijeron que no importaba de dónde venía, qué droga había usado, ¿no? De dónde venía, qué había hecho, si había estado en hospitales, si me había mordido un perro, si no, preferencia sexual, religión, no importaba eso, ¿no? Yo al principio me la pasé 2-3 semanas hablando de mis anécdotas, me caías en el hospital, la policía, que andaba con el que vendía drogas, con el que no, y me dijeron, ok, todo bien, pero queremos saber qué quieres hacer con tu problema, ¿no? Y ahí empecé a hablar de mí. Yo al principio me enojé, ¿no? Porque el coordinador de la reunión estaba coordinando la reunión, entonces me dijo, ya, ¿no? ¿Qué onda contigo? Y ahí empecé a hablar de mí, ¿no? De que me costaba estar limpio, les compartí a los compañeros que me seguía juntando con la gente que consumía, que no hacía caso. Y después los compañeros me compartían su experiencia, ¿no? Que a ellos, ¿qué le había servido a ellos para estar limpio, ¿no? Y bueno, ellos me decían que iban diariamente a una reunión, que hacían servicio, que los viernes y sábados estaban con compañeros, ¿no? Y a mí me costaba muchísimo. Me acuerdo que me invitaban a los cumpleaños de los compañeros que cumplían años o compañeras, y me daba como cosquilleos ir, porque sabía que no iba a haber drogas, ¿no? Esas eran mis primeras invitaciones a esas a reuniones de compañeros, ¿no? Y yo no quería ir, yo tenía escalofríos, loco, porque no sabía cómo hacer, divertirme sin estar con drogas. Hasta que me animé a ir, ¿no? Y bueno, no me divertí mucho, ¿no? Pero después fui a la segunda, fui a la tercera, hasta que terminé en eventos de NA, terminé en convenciones. Y bueno, para no hacerse la larga, yo gracias a los grupos aprendí a vivir sin drogas, ¿no? Y aparte de la diversión también aprendí a divertirme después de un tiempo. Al principio, durante año, año y medio, me cuidé un poquito. No salía mucho y si salía lo hacía con compañeros, ¿no? Me privaba de ir de recitales, ¿no? Hasta año y medio, 2 años. A mí me gusta mucho el rock. Y después de un tiempo ahora me canso de ir a recitales y no necesito drogarme ni tomar, ¿no? Solo por hoy, ¿no? Y bueno, y también debo cuidarme, ¿no? Esto es solo por hoy tengo un tiempo limpio. Pero sé que mi enfermedad está ahí latente, ¿no? Y bueno, para no seguir, porque quiero que sigan compartiendo, hoy por hoy estoy pasando un momento muy difícil y me siento como que estoy, como que mi cuerpo, algo adentro, como que se está revolucionando algo, ¿viste? Tengo a mi papá enfermo, tiene cáncer. Y bueno, tomé una decisión, hablé con el que era mi padrino en Argentina y me dijo qué quería hacer, ¿no? Y yo quiero ver a mi papá, ¿no? Le dije, mi papá está en España. Y me dijo, yo haría lo que sentís, ¿no? Agarrate de tus sentimientos, ¿no? Porque yo siempre me agarro, no, que mi familia quiere que esté acá, que aquel que no. Me dice, pero vos, ¿qué quieres hacer? Y yo quiero ver a mi papá, ¿no? Porque a veces me gusta depender de las personas, de las cosas, ¿no? Y bueno, me estoy agarrando de esa fuerza, ¿no? Que es lo que me va a permitir tomar la decisión. Pero bueno, es muy difícil para mí, hace unos años que estoy acá y tengo mi vida y todo. Pero bueno, yo siento que quiero ir a ver a mi papá, quiero estar con mi papá en estos momentos. Y bueno, lo que tengo que hacer hoy por hoy es accionar para hacer lo que quiero hacer, seguir limpio y seguir en el programa, ¿no? Que es lo que me va a mantener bien. Y seguir este camino. Yo confío en él. Al principio no confiaba, ¿no? Yo decía, ¿esto qué están hablando? Esto es todo mentira. Hasta que después de mis 5 recaídas empecé a creer lo que estaba escrito en la literatura. Empecé a creer en las herramientas del programa que los compañeros lo aplicaban. Y a mí me funcionó, ¿no? Y hoy sigo creyendo en eso. Porque es lo que a mí me mantuvo todo este limpio en crecimiento y limpio, ¿viste? Yo hoy podría estar privado de mi libertad, muerto o en un psiquiátrico, yo sé que es así. Y bueno, gracias al programa, sigo en camino. Gracias, chao.
La otra persona puede venir.
Buenas tardes, compañero. Yo soy Lidia y soy una adicta. Y yo también soy de DC, y no sé por qué no me he dado cuenta que recién han abierto un grupo ahí por Neighbors Consejos, pero ya voy a empezar a investigar. Pues, sí, yo quería compartir porque son pocas las mujeres. Yo la verdad solo he visto como 3 mujeres acá desde que vengo de las convenciones de Narcóticos Anónimos. Ya llevo mi tiempo en el proceso de recuperación, pero sí tengo un poco tiempo de recuperada por mis recaídas que he tenido a base de la rebeldía, de lo que me llevó a mí al ¿cómo se dice? At the end of the road, ¿no? A ese callejón sin salida, a tomar determinaciones. Lo que a mí me ha ayudado el programa es que me llevó a encontrarme a mí misma, a saber quién era yo, hasta darme cuenta que dentro de mí hay una mujer que no quiero demostrar a quién soy, por el temor de aquella niña que siempre está en mí. Y eso es lo que yo le agradezco a Dios, a ustedes, al programa, porque realmente yo era una vagabunda sin freno. Yo no tenía sentido, no tenía dirección, yo era ingobernable de lo ingobernable. Terminé como cualquier adicto, prostituyéndome en la calle, haciendo lo que fuera, como fuera, porque lo que fuera y como fuera. ¿Verdad? Terminé en institutos de locuras, terminé en cárceles, hice mucho tiempo en las cárceles, una y otra vez y otra vez. Terminé conociendo el programa de Narcóticos Anónimos. Una de las veces, porque yo me hartaba, ¿por qué yo usaba si yo no quería seguir usando? Pero yo vivía en la calle. Yo vivía en las casas abandonadas, debajo de los puentes. Entonces, cuando yo me preguntaba, ¿por qué yo sigo usando si yo no quiero usar? ¿Por qué uso esto? Llegué y dije, voy a ir a Neighbors Consejo. A Neighbors Consejo, me mandaron para Andrómeda. Pero realmente, cuando yo me mantuve limpia 10 meses, pero yo no sé ni cómo. Porque yo llevaba 4 años que yo vivía para usar y usaba para vivir. 24 horas, 7 días a la semana. Yo me dedicaba a la droga. Me dedicaba a lo que me gustaba. A la satisfacción y a sentir el placer del complemento de ese vacío que yo no podía llenar en mí misma. Entonces cuando me mantuve esos 10 meses, de ahí yo recaí. Y recayendo, que nunca me habían arrestado con ni parafernalias, ni droga, ni nada, ni prostituyéndome. Me agarraron con una pipa pequeña, porque fumaba piedra. Me gustaba la mota y me gustaba tomar el alcohol. Entonces, ya tenía múltiples de adicciones, el doble autoestima. Ya no era solamente mi problema que traía desde pequeña de lo que me pasó en mi niñez. Ya no era mi problema psicológico solamente, sino mi forma de vida, mi estilo de seguir viviendo una vida ingobernable, sin freno, que ni yo misma sabía cuándo comenzó y hasta dónde iba a llegar. Entonces, cuando me arrestaron, yo misma le dije al juez, yo no quiero ir a la cárcel, yo no sé de qué se trata el programa, pero sí, yo sé que usted tiene la solución para que yo pueda parar y empezar un mañana mejor. Entonces me dijo, te voy a mandar con esta persona, habla con ella, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Porque ante la ley tú estás loca, ya estás desahuciada, ¿verdad? Porque también soy bipolar. Entonces, me dijo, te voy a mandar, hablé con la persona, llevé a mi hermana, llevé a mi pareja que está presente, que siempre me acompaña para todos lados, y pues hablamos y dijimos, ¿no?, que yo buscaba un programa de recuperación, que yo necesitaba ayuda, que yo no sola, yo no sabía qué hacer. Entonces fue que fui a un detox por primera vez. Y de detox me comenzaron a hablar de un proceso que sí existía, una manera de poder cambiar mi estilo de vivir, mi manera de pensar, y de poder llenar ese vacío que jamás he podido encontrar. Entonces se me fue abriendo esa curiosidad de conocer y de averiguar y el por qué. Pero pasó el tiempo y tuve varias recaídas, pero a costa de, like, slips, ¿no?, de una semana, 2 semanas, cosas sencillas. La cuestión fue de que lo que yo nunca me descubrí en ese entonces fue de que Dios existe, que Dios es amor y que siempre me ha amado, pero que yo misma nunca me había amado. Por eso nunca me había podido aceptar. Nunca pude rendirme a mi propia soberbia, porque yo no creía en Dios. ¿Quién era Dios? ¿Quién es Él? Entonces, ya mis problemas ya se habían, ya mi mente ya estaba más loca, más confundida, pero conforme la etapa buscando, después de detox terminé en un programa en el cual yo misma exigí 90 días, ¿verdad? De esos 90 días yo me estuve en ese programa interna, sin salir afuera, por 9 meses. Y ahí comencé un proceso nuevo, un estilo nuevo de vida. Comencé a conocer lo que era la recuperación, de lo que se trataba el programa de Narcóticos Anónimos, de Dios. Me aprendí a conocer a mí misma, me comencé a dar alternas a mí misma y he comenzado una lucha nueva y mejor. Y ahora me siento feliz, me siento una persona útil, parte de la sociedad. Me acepto a mí misma tal y como soy, sobre todo porque Dios siempre me ha aceptado. Ahora yo misma soy la que tengo que abrirme el paso, saber amarme a mí misma. Y esta es mi obligación. Porque como mi recuperación es mi responsabilidad y mi responsabilidad soy yo misma. Entonces, si yo me doy amor, el resto va a tener el amor. Si yo no tengo amor a mí misma, nadie va a tener amor. Esto es lo que puedo compartir, compañero. Puedes felicitarte.